company, sipping gin and lemonade, and we're so happy. Sisters are we, in close harmony. When we sing, we love to drink our cocktails for three. Bartender, pour us another, serve it with a smile.
Me quedé yo con algo que contó Olvido la semana pasada, y como está en ese lugar, es que me la imagino, no sé si se harían 15, 16 años, por primera vez en el Festival de San Sebastián. Olvido, buenos días.
Buenos días, Jaime, ¿cómo
buenos
estáis?
Buenos días, muy bien, ¿y tú?
Mejor.
Fenomenal.
Tú mejor que nosotros, porque estás en San Sebastián.
Hombre,
claro.
Vamos a ver, de Sanlúcar a San Sebastián, es recorrer España, pero no está nada mal.
Es verdad. ¿Qué tiempo hace por ahí? Bien, para pasear.
De momento oscurito un poquito ahora por la mañana, pero vamos a ver si clarea y ayuda a todos los que han venido al festival.
Es que yo te estaba imaginando, la primera vez que vas al Festival de San Sebastián fue, lo contabas la semana pasada, para presentar Pepi, Lucy y otras chicas del montón. ¿Qué tenías? ¿15 años? ¿16 años?
80, pues acababa de cumplir 16, ¿sí?
16 años. Oye, ¿y qué pensaste? ¿Qué se te
pasó? Bueno, pensé, quiero ser actriz para vivir en los festivales.
Ah,
yo pensé,
claro.
Si esto es ser actriz, es una maravilla, las anécdotas de todos los actores, de conocer a esos actores más mayores que yo, que admiraba. Cosa que a día de hoy creo que sigue siendo mi regalo al hacer cine de barrio. O sea, de todo eso empieza ahí. Mi confirmación de que me gusta el cine español y también de que, oye, que en los festivales de cine, que a veces los ve uno, ahora se ven como una cosa muy glamurosa y antes se veía como algo muy sesudo. Pues también tienen su movida y su
tienen
cosa.
Tienen sus movidas porque la película, es decir, la película de Pedro Almodóvar, cuando se presentó en el festival, en su momento, bueno, pues ahí hubo, se dice eso de sus más y sus menos, ¿no?
Sus más, sus menos en la rueda de prensa. Tuvimos la suerte que ese año también se estrenaba Arrebato de Iván Zulueta, que ahora es película de culto, pero en su momento lo de culto no se miraba así.
Sí.
Y hicimos un poco de piña entre las raras, frente a la crítica y sobre todo el periodismo internacional, que no entendía mucho, ¿no?, lo que significaba. Pero así son las cosas.
Y has traído a Spandau Ballet.
He traído a Spandau Ballet porque en ese momento el cine, la música, el arte, estaba todo relacionado, desde el underground hasta lo oficial. Y por aquellos años, pues se había inaugurado Rockola en Madrid.
Sí.
Y el primer concierto que se hizo así grande, internacional, fue el de Spandau Ballet. Y hay, todas las que estábamos después en el Festival de San Sebastián, que éramos piña, pues habíamos estado en ese concierto de Rockola un año antes.
Pues fíjate, como hiciste referencia la semana pasada al Festival de San Sebastián, también hicimos referencia a Rockola. Nos ha pasado algo. Tenemos a un oyente, ¿verdad? Tenemos a un oyente que nos ha dejado un mensaje y ahora vamos a conocer un poco más la historia y lo que ha representado Rockola en la historia de la música en nuestro país. Pero el oyente se llama Dani, el oyente, ¿no? Dani nos ha dejado este mensaje a través de WhatsApp.
Pues yo la primera vez que estuve tocaba Gabinete Caligari. Yo creo que antes incluso de publicar su primer disco. Y también estuve en la presentación de Carnal de Alaska y Alabama.
¿Cómo pudiste hacerme esto a mí?
Claro, es que tuvisteis una relación muy intensa con la sala, con los que llevaban y gestionaban la sala en aquel entonces, ¿no?
Sí, pues era esa especie de ecosistema natural, o sea, era lo natural. Estábamos en Rockola viendo los conciertos de los demás y luego nos tocaba a nosotros, y cuando digo nosotros digo a todos, hacer el concierto. Desde los primeros Pegamoides hasta, como decía este chico, la presentación de Deseo Carnal, que prácticamente coincide ya con el final de la sala. Uh-huh. Es todo ese recorrido del inicio y final de eso que se llama movida y que no hay manera de catalogar, ¿no?
Bueno, fíjate, es una sala tan importante para todos, y para vosotros, por supuesto, que está siendo objeto de una exposición en Úbeda, en concreto en la iglesia de San Lorenzo. Y de estar en un sitio de sol a sol sabe mucho Lorenzo Rodríguez, que era el director de la sala Rockola. Lorenzo, buenos días.
Buenos días y sobre todo buenos días y un abrazo fraternal a Olvido, a la que quiero tanto y que conozco desde que era tan chiquitita. Olvido, te quiero.
Qué bonito. También Lorenzo, que siempre
ay, Dios
fue
mío. Qué emocionante.
Pensar en un hombre que era director de Rocola sí. sería pensar en alguien pues seguramente muy pasado, muy bestia, sí. muy duro. Lorenzo era el hombre más encantador, más tranquilo, más taimado que os podáis imaginar. Precisamente creo que por eso podía sacar adelante aquello.
Sí, y con olfato, ¿no? Porque Lorenzo tenía que tener olfato para ¿no?
Bueno, ¿sabes? Ahí estábamos un grupo de gente, Olvido lo ha contado muy bien, ¿no? Todos éramos amigos y todos, sobre todo lo que teníamos era una ilusión de sacar adelante, de acabar con aquella España en blanco y negro y ir a una España multicolor. Y realmente, hubo también una explosión de talento. A lo mejor no sabían o no sabíamos tocar, pero teníamos tanto ingenio y tanto talento que eso conseguimos que fuera extraordinario lo que allí se coció y hasta hoy día. No sabes cómo me alegro, cómo Olvido ha conseguido. Yo recuerdo los discos estrés de hacia 1980, donde ya decía que ella iba a ser una superartista, y vaya que se lo ha conseguido. Y no sabes lo orgulloso que estamos los amigos.
¡Ole!
¡Qué lindo eres, Lorenzo!
Oye, ¿cuándo y dónde se inaugura la sala? ¿Y por qué el nombre? Ya sabes que esto...
Pues, bueno, el nombre es idea de Mario Armero, un ejecutivo de... Supongo que lo tenéis pillado. Y realmente... no inventó mucho, eran las máquinas de discos que había en América y se llamaban Rocola y por ahí viene el nombre.
Sí.
Entonces al final no se pudo registrar, tampoco la máquina ya no funcionaba en aquella época y fue un nombre perfecto, ideal. La sala se inaugura el 1 de abril del 81, el primer concierto ya fue intencionado, Yuka Sub, un grupo pum, donde los haya de escupitajo va, escupitajo
sí.
viene, pero luego realmente nuestra idea fue dotar tanto de darle proyección a los grupos nacionales que estaban emergentes como los internacionales que nos gustaban. Entonces el Mario Armero iba a Londres y conseguía que vinieran aquí pues Spandau Ballet, Depeche Mode, Strangler, Siouxsie and the Banshees, bueno, una caterva enorme, y de grupos nacionales todo, o sea, todo Alaska, Alaska Dinarama, Gabinete Caligari, de Ribosaria, en fin, infinidad, Los Secretos, Mamá, Nachapó, en fin,
Rubí, sí, sí. Olvido, ¿cómo era la sala? Si tuvieras que hacernos
sala,
un dibujo, una fotografía.
A ver, hay una palabra que ya no se usa, pero es que es la palabra un antro. Entonces,
un antro.
En aquel momento, que era además el momento en que Barcelona ya iba con sus cosas de diseño y Mariscal hacía aquellas banquetas tan monas que se ponían en los bares de Barcelona y tal, Madrid era un zulo, era un agujero. O sea, Rocola era una cosa negra, bajita,
sí.
Fea, donde con el paso del tiempo... Quedaba bien porque se iban poniendo los carteles de los grupos que habían pasado por ahí, pero vamos, que no era nada, es la nada. Pero lo digo como concepto y como algo bueno. No hace falta ni el diseño ni no sé qué para sí. que las cosas existan.
Es que, Lorenzo, se lo pregunto a Olvido porque, claro, yo voy a contar y tú amplías la historia. El 12 de julio de 1981... Spandau Ballet estaban en España y tocaban en la discoteca Q de Ibiza, que para quien no lo sepa es una macro gigante, es una como una catedral gigante, es enorme, era la más famosa de Europa. Y al día siguiente tocaban con vosotros en Rocola, ¿no? Un sitio, como lo define Olvido, oscuro, pequeño. ¿Vosotros pensabais que estarían, cumplirían con el concierto?
Sí, claro, ellos venían atontados de Ibiza, el grupo ya era un europeo, lo que tú has dicho, el Q era la discoteca más potente en España, de Europa, pero realmente el calor que nosotros le dimos, lo más moderno y grabado, y Olvido estaba allí de Madrid, que estuvo arropando al grupo, hizo que ellos, fíjate, 40 años después, me consta por fan del grupo, sí. que todavía lo recuerdan como uno de los conciertos más impresionantes de su vida por todo lo que hubo alrededor de aquello. Y también, efectivamente, fue el lanzamiento de la sala ya como referencia para los próximos 4 años.
Claro, yo creo que no estamos hablando del espacio físico, más bien de la atmósfera que se consiguió crear, ¿no? Olvido, Lorenzo.
La atmósfera era así, daba igual que fuera con un grupo nacional que con un grupo, hombre, siempre un grupo que venía de fuera era especial porque entre nosotros nos veíamos mucho, o sea, en Madrid intentábamos tocar donde fuera siempre y todos nos acabábamos viendo, pero tener, por ejemplo, los conciertos de grupos que en ese momento para nosotros eran referencia absoluta, como Killing Joke, como Siux y los primeros de Depeche Mode, para nosotros era increíble y eso se nota muchísimo.
Lorenzo, ¿y qué pasó con los Simple Minds?
Realmente hay unas cuantas anécdotas. Siempre lo que ocurrió era que la actuación tenía que haber sido a las 9 de la noche y resulta de que el aeropuerto de Baraja estaba cerrado, se retrasó, pero luego al final pudieron actuar como a las 12 de la noche. Pero sí, yo os quería contar dos o tres anécdotas. Sí. Por ejemplo, en Iggy Pop, cuando actúa Iggy Pop, resulta que como el hombre estaba tan enganchado a las drogas duras, pues que se le ocurrió decir que es que no quería actuar, y que no quería actuar, y que aquello se retrasaba, los problemas que había. Luego, fíjate, actuó, y una vez que terminó la actuación, como la discoteca seguía hasta las 4 de la mañana, bajó y estuvo ahí con la gente bailando.
Dándolo pues, todo, ¿no?
Dándolo todo hasta que se cerró la discoteca. Y con su despelotado, ya sabéis, sin nada en el torso, ¿no? Y luego otra anécdota también buenísima. Yo metí en Rocola a Joaquín Sabina. Ajá. Pero lo metí en contra del deseo de mis colaboradores y compinches. No. Pero ¿qué ocurre? Que Joaquín también es de Úbeda. Y entonces, que por ahí viene realmente el ligue del asunto. Él entonces estamos en 1982, él es un puro cantautor que ya se quiere hacer rockero, pero que no lo consigue. Y entonces la decepción fue que ahí fueron sus fans, pero se sentaron alrededor de la pista, no bailaron nada en toda la esa, y Joaquín terminó bien cabreado porque decía, joder, vengo a actuar aquí a Rocola y resulta que mis seguidores siguen saltando el suelo. Por cierto, que llevó de corista a Antonio Banderas, ¿eh?
Anda, sí, sí. Es que lo que puede contar Lorenzo. Olvido, hemos bicheado en el listado de conciertos y hemos visto que Alaska y los Pegamoides tocaron el 25, doblete, ¿eh? Y 26 de junio de 1981. ¿Tú recuerdas? Sí. Luego fueron más conciertos, pero ¿recuerdas ese concierto?
Sí, sí, lo recuerdo porque éramos en ese momento una formación muy sólida. Yo creo que es el momento en que nosotros mismos nos empezamos a creer a nosotros mismos. Uh-huh. De hecho, tuvimos un problema de en el concierto, de eso que algo falla, y de repente nos seguimos tocando, improvisamos una cosa que hubiéramos, un año antes, hubiéramos sido incapaces de solventar. Y teníamos esa solidez y esa, bueno, éramos muy chulos y nos creíamos los mejores. Y ese concierto era de los que te hacía salir de allí pensando, pues claro que sí, somos los mejores, un ambientazo, una maravilla. Tocamos muchas veces, tocamos otra vez para nuestro amigo Jesús Ordovás. Cuando ya estábamos separados, hicimos un gesto especial. El primer concierto de Dinarama sin Alaska también fue en Rocola, porque yo todavía no estaba en Dinarama, y el último concierto de la fase primera de Dinarama del Deseo Carnal, como recordaba Daniel oyente, pues también fue en Rocola.
Oye, yo quería comentar lo solidario que fueron Alaska y Pegamoides y Dinarama, porque aparte también tocaron en el concierto del décimo aniversario de Disco Grande de Julio Ruiz de Radio Popular en su momento, y en ellos yo creo que como cuatro o cinco veces de tocar por la cara, es decir, sin cobrar nada, por detalle, o sea que realmente es muy, muy bonito y hay que decirlo.
Bueno, Lorenzo, ya vida plácida en Barcelona, me cuentan, ¿no? Sí. Dedicado a la restauración. Esto de volver a un local de este tipo, como que ya no, ¿no? Ya no.
Lo que pasa es que para mí realmente ha sido una alegría el retomar esto. Fíjate, voy muy rápido, lo digo. Esto ha sido posible porque yo a lo largo de estos años he guardado todos los carteles originales de aquella época. Y, o sea, muy Diógenes, ¿no? En el sentido de que realmente, claro, todo, la exposición son carteles originales. La exposición la queremos mover, la queremos llevar a Madrid, la queremos llevar a Barcelona, porque es que son preciosos los carteles. Si entráis en internet y lo veis, ya veréis que es estupendo, ¿eh? O sea, que pero muy bien. No, pero trabajando mucho, la vida que nos toca, y encantado de todo, ¿eh?
Lorenzo Rodríguez, un hombre muy importante para la música de nuestro país, director en su momento de la Sala Rocola. Lorenzo, un abrazo grande.
Un abrazo, abrazo Olvido, ¿eh?
Un beso, Lorenzo, hasta
gracias,
pronto.
Nos vemos, hasta pronto.
Bueno, Olvido, fíjate, la Sala Rocola, tu primera visita
pues sí,
al Festival de Cine.
Qué chiquitina, ¿no? Es... ¡Qué recuerdo! Sí. Es un tesoro este hombre.
Bueno. Y mira, y ponemos a Gabinete Caligari para Dani, que fue el concierto que él vio en Rocola.
Juntos los dos, bares, qué lugares.
Y ahora que eres una estrella, ¿qué vas a hacer en el Festival de San Sebastián? Cuéntame.
Hombre, pues básicamente yo lo que vengo a hacer es grabar mi programa de cine de barrio desde el festival,
¿sí?
Que me hace sentir como una reina, imagínate.
Bueno, pero... Tú tienes consideración de estrella, perdóname, y lo sabes.
Bueno, pero una cosa es la consideración externa y esos momentos en los que tú, como decía antes en ese concierto, te lo crees de repente. Y para mí estar ahí sentadita haciendo mi programa de cine de barrio, que ya digo que es un regalo,
sí.
Desde allí pues es fantástico. Pero luego yo tengo mis esquinas en San Sebastián que tengo que visitar siempre, ¿sabes? Mi hamburguesería favorita, mi paseo favorito, y en 48 horas, pienso hacerlo todo.
Oye, disfrútalo mucho, Olvido, de verdad. Un beso enorme.
Beso.
No es lunes. Si eres accionista,